Efectivamente, David, un tema de actualidad desde que la presidenta regional Esperanza Aguirre anunciara la pasada semana la ley de autoridad del profesor. El debate está ya abierto. La devaluación de la figura del profesor, la pérdida de autoridad en las aulas y el incremento de agresiones verbales y físicas a los maestros hace que se venga hablando de la necesidad de tomar medidas. No sabemos si la idea de dotar de autoridad pública al profesor será la solución, pero lo cierto es que para muchos docentes ese es el camino para recuperar la figura del profesor y mejorar la educación de nuestros hijos. Hoy queremos hablar de este asunto y conocer cómo ha sido acogida la medida entre los educadores con la defensora del profesor, Inmaculada Suárez, que hoy nos acompaña. Muy buenos días.
Buenos días.
Me va a permitir que lo primero que le pregunte sea por su cargo, por la figura de defensora del profesor, que la verdad no es muy conocida, y por eso me gustaría que me contara desde cuándo funciona y cuál es su labor.
Bueno, la figura del defensor del profesor surge dentro de un sindicato de profesores AMPE que percibe la problemática que están viviendo los docentes. Nosotros que estamos en contacto con los profesores, nos damos cuenta, por lo que nos cuentan, que existe una indefensión, que necesitan alguien que les apoye, que les busque soluciones a sus problemas, y de aquí la idea de poner en marcha el servicio del defensor del profesor.
Su ámbito de actuación es, por lo tanto, la Comunidad de Madrid, aunque me decía que también recibe consultas y llamadas de otros puntos de España, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, en el 2005, se inició este servicio en la Comunidad de Madrid. Se ha extendido a otras comunidades, lo único que, bueno, llevan poquito funcionando, y también recibimos llamadas del resto de comunidades. Las derivamos, lógicamente, si hay que actuar para la comunidad correspondiente.
Bueno, pues hoy hemos invitado a Inmaculada Suárez, defensora del profesor, para que nos valore y nos dé su opinión y la opinión que le están llegando, las opiniones que le están llegando sobre la ley de autoridad del profesor anunciada por Esperanza Aguirre, presidenta regional. ¿Qué le parece?
Muy positiva. Nosotros estamos luchando para que se reconociese la autoridad del profesor ya desde el año 2004, por todas estas razones que he dicho anteriormente. Ha sido muy bien acogida entre el profesorado y también entre los padres, mayoritariamente, ha sido también. Se dan cuenta de que está fallando algo en nuestra sociedad, en las aulas, y que el profesor necesita esa autoridad para que salgamos todos beneficiados, no solamente el profesor, sino también nuestros hijos, que se sientan seguros, que se sientan también respetados por sus propios compañeros dentro del centro, porque no cabe duda que es un grupo minoritario el que lleva a cabo actuaciones que impiden que se puedan dar las clases o que, bueno, hay faltas de respeto.
Claro, porque ese es un aspecto que a lo mejor estos días no se está hablando mucho de él. Se habla de los profesores, se habla de los padres, pero también hay niños que van a clase, que quieren recibir sus clases como el resto de compañeros y que a veces por la actuación de otros más problemáticos, vamos a llamarlo así, no pueden. Y eso también pasa, y esos niños también se quejan.
Efectivamente, los padres de estos niños se quejan. Yo he recibido alguna llamada de padres diciendo que efectivamente que están contentos a ver si se puede remediar esta situación. Sus hijos son hijos que tienen interés por la educación, son niños que quieren estudiar y ellos están preocupados. Con lo cual, si se pueden dar clase, no nos engañemos. Hay veces que el profesor un tercio del tiempo lo dedica en pedir silencio. Y los alumnos tienen derecho a una educación, todos los alumnos. Si hay un grupo minoritario que impide que se lleve a cabo esta educación, yo creo que hay que poner las medidas adecuadas para que esto no suceda.
Bueno, hablando de medidas, me decía usted, muy valorada muy positivamente la decisión de la presidenta regional. Precisamente también Esperanza Aguirre ha anunciado que en la Comunidad de Madrid, en los colegios públicos, se van a poner tarimas para que el profesor imparta sus clases desde la tarima, que eso es algo que se había perdido, ya prácticamente no existían en los colegios. ¿Qué le parece esa medida?
Bueno, yo creo que el respeto va más allá de poner una tarima. La tarima, la sensación de que el alumno perciba que el alumno, perdón, que el profesor está por encima de, bueno, yo, vamos, creo que no es ni buena ni mala idea. Lo importante es el respeto. Yo creo que una tarima o cosas de estas tienen que conllevar algo más serio. Tiene que existir respeto, no sé, y unas normas determinadas de convivencia.
También se habla en relación con ese respeto o esa consideración de la figura del profesor de que los niños se levantaran como se hacía antiguamente, que se levantaran cuando entraba el profesor. Claro, hay gente que ya empieza a ver estas cosas y dice, uy, 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 a ver dónde vamos a parar.
Yo vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que el respeto es algo más. Que en algún momento se pueda pensar que estas medidas son buenas, habría que verlo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el respeto implica algo más.
Respeto, autoridad del profesor, que dicen que se ha perdido o que se le ha perdido ese respeto, esa imagen del profesor y su palabra es la que vale. ¿Por qué cree usted que se ha llegado a esa pérdida de respeto hacia los docentes?
Yo creo que también esta pérdida de respeto está inmersa en la sociedad. Al profesor, al docente, se le ha desautorizado. Cuando el profesor tomaba una decisión, padres o administración se le cuestionaba constantemente las decisiones. Su forma de actuar en determinados casos, su forma de aplicar y poner límites a una normativa. Cuando el alumno se da cuenta que el profesor es cuestionado por los padres y por la administración, no nos engañemos. El alumno sale beneficiado en el mal sentido de la palabra. Uh-huh. Yo muchas veces pongo el ejemplo de una familia donde padre y madre, el padre o la madre, da igual, reprenden a su hijo y cuando llega, padre o madre, da igual, lo que escucha el chico es que su padre le echa una bronca a su madre porque le ha llamado la atención o le ha puesto límites. Yo creo que el niño aprende que esa persona no tiene autoridad como para decirle a él lo que tiene o no tiene que hacer y ponerle unos límites determinados.
Y ahí vienen todos los problemas. En cuanto a la falta de respeto.
En cuanto a la falta de respeto, yo creo que sí. Que,
o de autoridad.
O de autoridad, efectivamente. Uh-huh. Yo creo que la desautorización, pero ya digo, no solamente de los padres, sino también de la administración, de los inspectores, que cuando hay un problema van por el profesor. O sea, uh-huh. Se dirigen... Sin hacer un análisis de cómo se ha llevado a cabo la situación o qué ha sucedido, se dirigen en contra del profesor. Hasta hace muy poco, hasta el 2007, con la Ley de Derechos y Deberes, el profesor, cuando tenía que llamar la atención, cuando hacía un apercibimiento a un alumno, se demoraba aquello... la sanción hasta un mes, dos meses, porque tenía que seguir unos pasos. Uh-huh. Entonces, el alumno de aquella percibía que no pasaba absolutamente nada.
De todas formas, yo también quería preguntarle otro aspecto, porque estamos hablando de que puede venir esa falta de autoridad pues por esa falta, o sea, pérdida del respeto o cuestionamiento continuo por parte de la administración, por parte de los padres. Pero también ha habido profesores que a lo mejor, esto es como la historia del péndulo, ¿no? Hemos pasado de una educación demasiado autoritaria a lo mejor a otra educación quizá más laxa. Y hay padres que se quejan de que los profesores tratan de colegas, como amigos, a los estudiantes, a los alumnos, y entonces, claro, esa barrera de autoridad se borra. O sea, que también algo de responsabilidad estará en el colectivo de los profesores, ¿no?
Pues sí, yo creo que a veces, yo creo que también esto hay que tenerlo en cuenta. A veces el profesor ha intentado ser amigo del alumno, colega del alumno, y no nos damos cuenta que el alumno tiene sus amigos, y con sus amigos lleva a cabo unas determinadas actuaciones. Pero si yo como profesor quiero educar, tengo que estar en un plano superior. Vamos a ver, no como persona, sino en un plano superior como educador. Si eso se pierde, el alumno también nos pierde el respeto. Yo he tenido llamadas, profesores muy cercanos a alumnos, te puedo decir que han salido con ellos fines de semana, que han salido, y al final lo que me dicen, no lo entiendo por qué, porque yo me he esforzado muchísimo, soy su amigo, ha llegado una situación que un alumno ha estado a punto de agredirme.
Ya. Precisamente hablando de agresiones, es verdad que no es lo más habitual, pero yo no sé si en los últimos años se han incrementado los casos.
Desde que se instaló el servicio del defensor del profesor, más o menos se ha mantenido el mismo porcentaje, entre un 9 y un 10% de agresiones. Aquí hay dos tipos de agresiones. Agresiones de alumnos y agresiones de padres, que también hay que contar uh-huh. con ellas. Entonces... se han incrementado o se han mantenido, pero nunca han descendido el porcentaje.
O sea que mirando al futuro, visto lo visto, quiero decir, viendo la situación que hay ahora mismo, las propuestas que se están haciendo desde administraciones como la Comunidad de Madrid, en lo que se refiere a nuestra región, ¿por dónde pasan las soluciones para recuperar ese respeto, esa estima hacia el maestro?
Yo creo que se ha dado un paso muy importante con el reconocimiento de autoridad pública. Todavía no se ha reconocido, pero bueno, en ello estamos. Hasta este momento, el profesor no solamente tenía que tener la razón, tenía que demostrar él que tenía esa razón. Si se aprobase esta ley, se conseguiría que el contrario aporte las pruebas, aporte testigos y demás. En muchas ocasiones, el profesor que ha tenido problemas dentro del aula... es su palabra contra la del alumno, con lo cual se encuentra desprotegido porque los alumnos nunca van a estar en contra de un compañero, generalmente, y al profesor se le sometía a un careo entre el alumno, la administración, los padres, y al final su palabra no valía.
¿Sabe usted que hay quien teme que esta ley pueda provocar casos de exceso de autoridad por parte de los profesores, ¿no? Un abuso en este caso, sí, en algún caso, ¿no?
En algún caso. El miedo, vamos, el miedo es libre, pero en este caso no tiene ningún fundamento. El profesor, lo mismo que ahora, él tiene que demostrar algo, el contrario tendría que demostrarlo. Y además, los profesores, vamos a hablar de la mayoría, son responsables y en ningún momento creo que serían que llevarían a cabo una injusticia con un alumno, y si llevan a cabo la injusticia, desde luego, se podría demostrar perfectamente.
Hay mecanismos para corregirlo,
hay mecanismos para corregirlos y para sancionarlo, por supuesto. Pero la gente se lleva las manos a la cabeza cuando se pide que se le respete al profesor. No lo entiendo por qué. O sea, parece como que el profesor no tuviese esa posibilidad o no fuese lo suficientemente persona como para poder admitir que necesita que se le respete.
Uh-huh. Inmaculada Suárez, defensora del profesor del sindicato AMPE y con, ya ven ustedes, con las cosas muy claras sobre este asunto, nos ha hablado hoy de un tema que es plena actualidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.